heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak.
Cada viernes, el Batiburrillo.
And I seem to find the happiness I see.
Con Juan Antonio Lara.
When we out together, dance cheek to cheek.
Buenas tardes, señores. Nuestro invitado de hoy nació en Llerena hace 36 años y desde muy temprana edad demostró gran habilidad para hacer figuras con la plastilina. Terminado el bachillerato, marchó a Madrid, donde estudió Bellas Artes y cursó las especialidades de pintura y grabado. Desde un primer contacto con la cerámica en Florencia, cuando hizo la beca Erasmus, sus esculturas se han mostrado en instituciones como el Centro de Arte Tomás y Valiente, Fuenlabrada, Madrid, Centro Cultural La Carolina de Jaén o el Palacio de Medici en Florencia. Me estoy refiriendo al escultor llerenense Julio Galindo Muñoz. Buenas tardes, amigo Julio. Bienvenido al Batiburrillo.
Buenas tardes, Juan. Encantado de estar aquí.
Ahí te he puesto tu Fito Fittipaldi, que sé que te mola. Bueno, aparte de la plastilina que he citado, Julio, ¿cómo fueron tus inicios en el mundo del arte?
Bueno, pues mis inicios en el mundo del arte, aparte de la plastilina que dices tú, mi abuela me ponía a pintar con ella, mis padres me enseñaban mucha pintura, mucha escultura, y nada, eso al final estaba yo decantándome entre biología y bellas artes y me metí en bellas artes. Y en Sevilla empecé mis andanzas con el tema de la pintura y del grabado y de la cerámica.
¿Y cuándo y por qué decidiste dar el salto a Madrid?
Bueno, es un poco como los programas estos de Españoles por el Mundo, ¿no? Me vino un poco por amor, porque me eché una novia en la Erasmus, que era de Madrid.
Sí.
Y por estar con ella, pues vine a Madrid y salió espacio para trabajar en el taller de María de Andrés, que es una ceramista muy reputada aquí en Madrid. Y ahí empecé como ayudante.
La verdad que debe de ser difícil llegar a una capital como Madrid y hacerse un hueco en esa especialidad tuya, ¿no?
A ver, bueno, no sé si es tan difícil como duro, porque Madrid es una ciudad muy cara, es muy grande, cuesta mucho encontrar un espacio. Luego, entrar dentro del mundo de las galerías y del círculo de artistas, pues una vez que estás dentro, pues más sencillo. Pero sí, aparte he tenido que tardar mucho en entrar ahí porque he tenido que compaginarlo con la clase en diferentes sitios. Entonces no era solo artista, era también profesor.
Estuviste en un centro de mayores, creo, ¿no? Dando clase de cerámica. Hay que comer, ¿no?
Pues he estado ha llegado a dar clases en 5 sitios a la vez. He dado clases en mi taller, he dado clases en escuelas de arte, he dado clases en una tienda de manualidades, he dado clases en un centro de mayores, en un colegio Montessori. O sea, he dado clases en todos los sitios que se puede dar clases de cerámica, la verdad.
¿Y te cambió la suerte cuando conociste a Fer Francés? ¿Quién es este señor?
Fer Francés es un galerista muy importante de España. Que tenía una galería con Javier López y decidió irse por solitario. La galería se llamaba Javier López en francés. Y nada, necesitaba artistas nuevos. Y justo estaba yo haciendo mi residencia en Dinamarca, en el Centro de Estudios Cerámicos de Dinamarca. Y vio mi trabajo por Instagram y decidió que, aunque yo no fuese un artista muy conocido, era un artista que merecía la pena una oportunidad. y me fichó para la galería.
Y de ahí en Dinamarca sí te fue muy bien, ¿no?
Sí, bueno, fue como un paseo por las nubes, vamos, fue... Me lo consiguió mi antiguo galerista, que era danés, me consiguió la galería y aquello era una casa del siglo XIX danesa típica y unos talleres increíbles, que tenían unos hornos gigantes, yo accedía material gratuito, había cocciones con leña, había expertos de taller que te asesoraban, o sea, aquello era... Y además en verano que hace un fresquito allí, que aquí en España no se puede estar, y allí estuve a gustísimo.
En una exposición de post-apocalipsis, creo que el sitio que te ofrecieron donde ponerla al principio te sorprendió un poco, ¿no? ¿Por qué, Julio?
Bueno, Fer tenía claro que la cerámica aguantaba en el exterior. Bueno, eso es verdad en cierto modo, porque no todas las piezas pueden aguantar el exterior. Pero me cogió, me llevó a un descampado que tenía la galería, enfrente de la galería, un descampado, era un solar que estaba allá, tenía una casa abandonada, con los techos caídos, tenía maleza, me dijo, ¿qué te parece este sitio? Digo, ¿quieres que vas de aquí? Me dice, ¿tu posición? Y digo, pero si aquí no hay techo ni hay nada, me dice, a ver, pues aquí va a ser tu posición. Y me dijo, haz lo que tú te dé la gana con ese espacio. Y nada, tuve 6 meses para hacer lo que me dio la gana con ese espacio y salió mi primera exposición importante con Beta, que fue la verdad bastante...
¿Y adaptaste las figuras al espacio?
No, o sea, adapté la figura de espacio, sí, pero o sea, básicamente fue el espacio el que me dio el contexto de la exposición, o sea, era un espacio abandonado y a raíz de ahí me imaginé cómo sería el mundo sin nosotros y entonces era la visión de un mundo 10 años después de que el último ser humano hubiese desaparecido, entonces pues los animales habían recuperado ese espacio y estaba lleno de maleza y estaban pues algunos como entre los huecos de las casas, así estaba hecho cada parte de la exposición, digámoslo así. Sí,
ahora Julio hace esculturas a tamaño natural. ¿Dónde encuentras hornos para semejantes dimensiones?
Bueno, las piezas obviamente están hechas por piezas más pequeñas, porque claro, aunque haya hornos en las que quepa entera, el traslado y en las cocinas serían como un poco radicales. En Madrid no he encontrado hornos del tamaño que necesitaba para cocer las piezas, así que me tuve que ir a mi pueblo, con Florentino Martín, que tiene cerámica Minerva, que tiene un horno gigante allí, y nada, y me dio crecer cuando yo tenía 8 años, y fue un poco como volver a casa, y esta vez me cuidaban mis padres, me ayudaba a Tino y fue muy guay, la verdad, estar con este horno tan grande y tan cerca de mi casa.
He visto que te inclinas por escultura de animales salvajes. ¿Por qué razón?
Bueno, yo creo que eso parte viene de por mi madre, porque mi madre es bióloga y desde pequeñito nos ha estado enseñando que si las plantas, que si los hongos, que si los animales, que si el ecosistema, que si no sé qué. Y dentro de todo lo que me enseñaba mi madre, a mí me dejaba querer todos los animales, ¿no? Que para mí era algo como relacionarme con ellos, era como relacionarme directamente con la naturaleza. Entonces, al final, es como esa cosa de hablar de mis preocupaciones sobre los ecosistemas y lo que es la naturaleza y la ecología a través de unos seres con los que podemos empatizar más que, por ejemplo, que con las plantas también he tragado mucho documental de la 2 de pequeñito. Entonces, bueno, una cosa que me fascinaba desde pequeñito y hoy le pues ocupa una gran parte de mi obra, ¿no? Los animales y cómo nos relacionamos con ellos y por ende con la naturaleza.
Julio, comentan, he leído muchas críticas de arte sobre tu cerámica y dices que propones una mitología que explore términos como lo sagrado, espiritual y lo religioso. Explícanos un poquito esto.
Bueno, yo considero que lo más parecido que hay a hacer magia, no existe la magia, ¿no? Pero lo más parecido es el arte, porque a raíz de pequeñas cosas sacas otro mundo, ¿no? De trabajar desde los márgenes de la realidad o desde pequeñas cosas anecdóticas consigues sacar otros mundos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, desde que yo considero lo creativo como casi sagrado, casi mágico, es muy sencillo tirar por el tema de lo espiritual y lo religioso, ¿no? Porque al final es un evento sagrado para mí, ¿no? Es como una especie de misa ritual en el que se crea, ¿no? Y es normal que hable también de cómo yo no considero sagrado según qué cosa y jugar a subvertir esos términos y esas iconografías y llevármelos a mi terreno, porque creo que cada persona que considera que algo es importante en su vida, que no tiene por qué ser lo que se le impone desde la sociedad o desde los estamentos religiosos.
Unas veces también he visto que te llaman ceramista y otras escultor. ¿Cuál es tu sitio?
Bueno, yo me considero a mí mismo pintor, porque estudio pintura y porque veo la escultura desde la pintura. Y todos mis referentes son pintores. Pero ahora, yo me puedo considerar pintor, pero a los hechos soy escultor, porque hago escultura. Trabajo con la cerámica, sí, pero la cerámica es un medio más complejo, es más técnico, es más destinado a, bueno, pues la cerámica suele ser también está más destinada a cosas utilitarias, está más relacionada con artesanía, y creo que necesitas un conocimiento muy vasto para ser ceramista que yo no tengo. Yo tengo conocimiento de la escultura y de la pintura más que de la cerámica, entonces yo prefiero considerarme escultor o pintor que hacer escultura.
Pues hay un conjunto escultórico de la Caza del Tigre, que es uno de los que más me ha gustado y me ha llamado la atención. ¿Con qué motivo hiciste este grupo escultórico y dónde te inspiraste?
Bueno, durante la crisis económica del 2008, yo tenía unos amigos, o sea, la mayoría de mis amigos, que era gente que estaba muy formada, que tenía dos carreras, que hablaba varios idiomas, estaban todos en paro, se tenían que ir a España, y estaba viendo cómo se estaba cebando, especialmente con gente que para mí valía un potosí, que la gente esa estaba bien formada, que bueno, que yo podía ser X, pero que esta gente era muy buena y estaba yéndose y trabajando de friega plato, trabajando de arreglar habitaciones de hotel, o sea, bueno, que no es que tenga nada de malo, claro, por supuesto, está estupendo, pero claro, lo veías con esos currículum. Y entonces yo me encontré en esta época con La Caza del Tigre, que es un cuadro de Rubens, que se llama La Caza del Tigre, de León y el Leopardo, que se pintó por los nobles, y coincidía que también se realizó durante una época de crisis, que es la época del barroco. Entonces yo me puse a relacionar las dos crisis y intenté como, porque yo cuando vi esto, sentí que los animales que estaban como dándole caza y estaban atacando y defendiéndose, era como un poco como lo que estaba pasando con mis amigos, con mis colegas. Y entonces me dio por transmitir esta rabia, esta frustración que sentía, transmitirla mediante una representación de ese cuadro de Rubens. Entonces pues realicé un conjunto escultórico, realicé las pieles de los animales, un cuadro de 2x3 metros, y extraí las armas en cerámica también, fue como un poco de diseccionar ese cuadro, lo que sentía yo, intentar trasladárselo al espectador.
Aquí está conmigo muy atento José Miguel y luego le enseñaré yo ese cuadro porque está, por la cara que me muestra, ha mostrado también mucho interés. Estoy seguro que nuestra entrevista va a despertar curiosidad entre nuestros oyentes. Para ver tus obras, Julio, ¿dónde se pueden asomar? ¿Hay alguna página web o...?
Bueno, pues se pueden asomar a mi Instagram, que es Julio Galindo Studio, todo junto, estudio sin la E, o sea, a veces como una S líquida, como si fuera italiano. Y luego también pueden mirarlo en la página de Beta, la Galería Beta, que es mi galería en el mundo.
Pues tiene una sala Beta en Madrid,
En la web. Y también, bueno, si tenéis tiempo de pasar por Madrid antes del 30 de agosto, mi exposición estará para todos vosotros, para quien quiera verla, mi nueva exposición, pues Apocalipsis. La rabia de Dios.
Exactamente, a eso íbamos. El pasado 12 de junio, en esa misma sala que estás comentando, Sala Beta en Madrid, y hasta el 30 de agosto podemos ver Rabia de Dios, que es el título sí. Que le has puesto a la exposición. ¿Qué podemos ver allí, Julio?
Bueno, cuando terminó la otra exposición, hablaba con la gente y le decía que tenía la sensación de estar como en los últimos momentos de una fiesta, pero con el mundo, o sea, la humanidad con el mundo. O sea, que el ambiente de la fiesta está más frío porque hay menos personas, que la gente está buscando una fiesta alternativa, que está buscando liarse con quien sea, buscando beberse la última cerveza, y queda poca fiesta y nos estamos agarrando a ella con toda nuestra fuerza. Y ese era el planteamiento original de esta exposición, pero luego varió en una proyección de cómo sería la espiritualidad o la religiosidad en el futuro, ¿no? Entonces vi que al final lo que hay allí es una fiesta religiosa, una especie de funeral, pero también es una fiesta donde hay gente bailando, donde hay animales, donde hay un DJ, todo tamaño natural y donde hablo de esas nuevas espiritualidades o de cómo nos vamos a seguir agarrando esta fiesta con toda nuestra fuerza, con lo poco que nos queda de ella.
El Rave de Dios, pues de nuevo aflora esa espiritualidad y esa religiosidad que yo en las críticas digo, no sé si era su intención, que ya está demostrado que no eran cosas de crítico. Tendremos que ir terminando, Julio, y te pregunto, ¿vivir de la escultura es posible en pueblos como los nuestros? Has hablado de que había mucha...
Bueno, a ver, es posible una vez que estás asentado volverte al pueblo y seguir trabajando, pero creo que hasta que no tienes cierto nombre no puedes volverte al pueblo. Tengo colegas que han estado trabajando, por ejemplo, en Sevilla, que no es un pueblo pequeño, y cuando han venido a Madrid su carrera ha crecido exponencialmente en pocos meses y llevan años y años peleando con su carrera. El mercado del arte se mueve aquí, claro.
¿Te pasa por la cabeza, Julio, alguna vez, dije, con esta exposición o con estas obras voy a dar en la yema y voy a dar un pelotazo para después irme a mi pueblo a descansar? Ya si, ¿te ha pasado eso por la cabeza?
Yo creo que pelotazo, no sé, porque lo que sí sé es que tengo una obra sólida, tengo una buena galería y creo que tengo una buena proyección, entonces... Poco a poco vamos a ir, que esto es una carrera de fondo y creo que pelotazo no hay, pero de momento estoy viviendo con mi escultura solamente y eso no es poco.
El pelotazo solamente se da en urbanismo, ¿no? Bueno, Julio, pues el tiempo se nos acaba. ¿Te ha pasado alguna anécdota en este tiempo con las exposiciones?
Bueno, anécdota puede ser cómo solucioné la exposición de post-apocalipsis,
sí.
Porque no tenía electricidad yo en mi horno. Tengo un horno muy grande, pero no tengo electricidad todavía en él. Y necesitaba terminar de coser las piezas para la exposición. Y tenía toda la producción de medio año sin coser en mi taller. Ya estaba súper desesperado, no llegaba. Y de repente veo la luz y me acordé de las clases que daba Contino con 8 años y recordé que él tenía un horno gigante. Y de repente llamé a Fer y le dije, oye, que voy ahí a mi pueblo, me voy a meter a las piezas en una caja y me las voy a llevar a mi pueblo. Y me dijo, no, tú no te vas a llevar las piezas a tu pueblo. Las voy a llevar yo a una gente que te haga las cajas y que te las lleve a tu pueblo porque yo no me fío de ti. Y digo, vale. Y como pasó de casi no exponerse la historia a en 3 semanas tener esto terminado ya y listo para exponer con... Gracias a Tino, que la verdad es que se portó como un tigre conmigo, con la posición. Él encantado de tenerme allí trabajando, la verdad.
Bueno, pues por último, Julio, si quisiera que repitiera dónde podemos ver esas magníficas piezas y si alguien va a Madrid y desea pasar por tu exposición, ¿dónde deben dirigirse?
Bueno, está en calle Antonita 43, calle Antonita Jiménez 43, en Carabanchel, cerca del metro Opañel y del metro Plaza Lística. Ahora mismo una de las galerías más grandes, así que tampoco tiene pérdida. Vaya a ir por la calle, vaya a ver una puerta gigante, se pone Beta y allí dentro es.
Sala Beta. Con V en Madrid.
Galería, ¿no? El horario es de martes a sábado de 11 a 8, a no ser que cambien en verano.
Bueno, pues Julio, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa, nos ha parecido muy interesante. Animarte a que siga con ese trabajo y te deseamos desde aquí muchos triunfos. Julio.
Pues muchas gracias y muchas gracias por contar conmigo para vuestro espacio.
¿Cómo no, hijo? Bueno, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Adiós.
¿Cómo decir que se acabó la función? Ha sido divertido, me equivocaría otra vez.
placer haber querido lo que no he sabido querer. ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pise los pies.
Bueno, pues ya tenemos un conocimiento más exhaustivo de otro artista yerenense. Bueno, por nosotros decirles que hasta el próximo viernes, Dios mediante, y desearle, como siempre, una semana buena, ¿eh? Que tengan un fin de semana, que disfruten de las terracitas, del verano, del teatro, del cine. Y gracias a, como siempre, a José Miguel, tan atento a los mandos. Buenas tardes y hasta el viernes.
Respuesta sea no preguntarse por qué, perderse por los bares donde se bebe sin sed. Virgen de la locura, nunca más te voy a rezar. Que me he enterado de los pecados que me quieres quitar. Divertido cuando no me toque perder. Sigo apostando al 5 y cada 2 por 3 sale 6. Yo bailaría contigo, pero es que estoy sordo de un pie. No soñaré solo porque me he quedado dormido. Despertarme porque salga el sol. Ya sé llorar una vez por cada vez que río. No sé restar, no sé restar tu mitad de mi corazón. Me equivocaría otra vez. Quisiera haber querido lo que no he sabido querer. ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pise los pies. No soñaré solo porque me he quedado dormido. Despertarme porque salga el sol. Ya sé llorar una vez por cada vez que